Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo. A nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, me da muchísimo gusto darte la bienvenida como cada martes a este programa donde hablamos sobre los temas relacionados a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la perspectiva de género, el combate a la violencia de género, por supuesto. Y recordarte los datos de contacto antes que otra cosa, los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres. Recuerda que estamos en Madero 305, zona centro, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche en este domicilio. Puedes acercarte a nuestras asesorías jurídicas y psicológicas completamente gratuitas. Solo tienes que acudir a nuestras instalaciones, entrevistarte con nuestra trabajadora social para que pueda canalizarte según sean tus necesidades, inquietudes o cualquiera que sea la situación por la que estés pasando. Madero 305, zona centro, ahí a unos pasos, ahí muy cerca de Plaza de Fundadores. Ahí te esperamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. También te ofrecemos estos servicios en nuestros módulos, en nuestras unidades de atención. Tenemos unidades móviles también que andan recorriendo colonias, que andan recorriendo municipios. Entonces acércate a nosotras también vía telefónica para que sepas dónde están ubicados estos módulos, dónde están ubicadas las unidades móviles. En nuestras redes sociales también te podemos informar. Y para eso puedes marcar a Telmujer marcando 075, ojo, porque sí nos ha pasado mucho. Este número es gratuito, 075 Telmujer, pero tienes que marcar desde lo que es Teléfonos de México, desde esta compañía que es donde está ubicada, digamos, la línea. Si nos vas a marcar de otra compañía telefónica o si nos vas a marcar de un número de celular, tienes dos opciones, nos puedes marcar al 066, que es el teléfono de seguridad, el 066, y pedir que te comuniquen a Telmujer, o marcar a nuestro 01800-672-1433, que es también la línea Telmujer, te lo repito, 01800-672-1433, y a este número, a este 01800, también puedes marcar si vives al interior del estado. Te vamos a contestar ahí, bueno, nuestras abogadas, nuestras psicólogas, te van a atender, te van a asesorar, y si llamas fuera de los horarios en los que ellas atienden, te vamos a canalizar inmediatamente en esa misma línea, no tienes que volver a marcar, al 01800 Háblalo, que es una línea nacional que te atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que en cualquier momento tú puedes marcar 075 o 01800-672-1433. Y en redes sociales también te atendemos. Si es a Telmujer, puedes contactarnos como Ayuda en Línea Telmujer. Te lo repito, Ayuda en Línea Telmujer, ahí en Facebook. Síguenos y ahí nuestras abogadas y psicólogas también te atienden vía inbox. O en nuestro Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, o en el Twitter, @IMSSLP, pues ahí tenemos todos los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres. Hoy vamos a tener un programa muy interesante acerca del sexting. Vamos a hablar de este, pues sí, delito cibernético. Vamos a hablar de todas las situaciones que conlleva esta modalidad de violencia también, como puede considerarse. Y vamos a, bueno, te comento que el sexting se compone de dos palabras, sex, que es sexo, y texting, que se le dice así al envío de mensajes de texto vía SMS desde teléfonos móviles, que fue así en un inicio. Ahora es el envío de mensajes de datos en formato de texto, imagen, video, etcétera. Según el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, el sexting consiste en la difusión o publicación de contenidos, principalmente fotografías y videos, de tipo sexual producidos por el propio remitente, utilizando para ello el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo tecnológico. En una encuesta realizada a 10.000 estudiantes, 36.7% admitió que conoce a alguien que haya enviado o reenviado por internet o por celular imágenes suyas en desnudo o semidesnudo, o semidesnuda, por supuesto, ya sea a personas conocidas o personas desconocidas. Al vincular estas cifras con los 15 millones de niños, niñas y jóvenes entre 6 y 17 años que usan la red, pues estas cifras resultan alarmantes. Aproximadamente 5.500.000 niños o niñas son vulnerables a convertirse en víctimas de extorsión, abuso sexual, trata de personas y pornografía infantil, o incluso podrían ser sujetos activos en la comisión de delitos sin que tengan una conciencia plena de sus actos. Vamos a escuchar una cápsula cortesía de Radialistas, que ya es una tradición aquí en Equilibra Radio. Esto se titula Una dosis de exhibicionismo. Vamos a escucharlo y regresamos para platicar a fondo del sexting con nuestro invitado. A l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait, c'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme.
Una dosis de exhibicionismo.
Nuevamente en nuestros estudios, la psicóloga del comportamiento Grace Cook, con quien comenzamos a conversar sobre Facebook, la red social que de momento disfruta de la máxima popularidad. Bienvenida, doctora Cook.
Bien hallado, señor periodista.
Doctora, en la anterior entrevista usted nos hablaba de dos cosas que nos encantan a los seres humanos.
Sí, nos encanta presumir, es decir, mostrar lo que tenemos.
Ah, claro, por supuesto.
Porque somos vanidosos y nos encanta meter las narices en la vida ajena porque somos chismosos. Y ambas cosas las facilita el Facebook.
Bueno, ¿y eso está mal, doctora?
No, eso no es ningún problema. Porque así somos los seres humanos, fanfarrones y entrometidos. Lo malo es cuando las cosas se exageran.
A ver, explíquese mejor, doctora.
A ver, fíjate. Yo te decía que el Facebook es como una ventana. En tu casa, tú abres las ventanas, miras a la calle, saludas a tus vecinos. Pero, ¿qué pasa si te acabas de bañar y sales desnudo a la ventana? ¿Cómo llamarías tú a un tipo que se pasa todo el día desnudo frente a la ventana?
Bueno, eso sería un exhibicionista, ¿no?
Hay personas que publican en Facebook todo lo que hacen, lo que hicieron, lo que van a hacer. Escucha este mensaje que me envió un amigo.
Este mes estaré en París, luego viajo a Roma y de ahí vuelvo a New York. Así que no me esperen para el cumpleaños del Pablito.
¿Cómo interpreta ese mensaje, doctora?
Bueno, este señor es una persona exhibicionista que quiere demostrar al mundo que tiene mucho dinero o que es un gran ejecutivo. ¿Y qué me dices de esos mensajes de amor apasionado?
Amorcito, tú eres el hombre que me quita el sueño. Te amo, te amo, te amo, te amo con locura.
¿Qué son esas declaraciones de amor, doctora? ¿Otro exhibicionismo?
Puede ser, pero lo más probable es que esa mujer no le esté dirigiendo ese mensaje a él, sino a ellas.
¿Cómo a ellas?
A otras mujeres, a la competencia.
Ajá.
Lo que ella está diciendo es, no se metan con este hombre, que este hombre es mío, como canta Paulina Rubio. El Facebook sirve como una vacuna contra cuernos posibles.
Bueno, volviendo al exhibicionismo, doctora.
Ajá. Hay mil formas de exhibicionismo. Colgar fotos despampanantes, en tanga, en hilo dental. En el Facebook, todas las mujeres parecen reinas de belleza. Y los hombres, artistas de Hollywood.
Bueno, naturalmente. Nadie va a colgar su foto más fea pues o sí. La de la cédula.
Por supuesto. Y poner una foto bonita eleva la autoestima. Uh-huh. Pero si publicas 100 fotos, si te pasas el día contándole al mundo lo que hiciste, lo que comiste, lo feliz que eres, los besitos que le diste a tu amorcito. Uh-huh. Ay, acabas pareciéndote al Narciso de la leyenda que de tanto mirarse y admirarse
se cayó al agua y se ahogó.
Eso. Uh-huh. El Facebook es una ventana al mundo, pero se te puede convertir en un espejo. Un espejo para pasarte el día pensando en ti y en tu pequeño mundito personal.
El internet es para cosas más serias o más divertidas, pero no tan estúpida, por favor.
Entonces, doctora, con el Facebook se cumple aquello de todo exceso es malo.
Ajá.
Todo en exceso daña, hasta lavarse los dientes.
Yo creo que sí. A ver, digamos que el Facebook sirve para muchas cosas. Hay quien hace publicidad gratis de su empresa.
Sí.
Una buena cosa.
Por supuesto.
Hay quien encuentra nuevas amistades, uh-huh, o quien juega ajedrez con desconocidos. Estupendo. Uh-huh. Pero cuando la ventana se te vuelve un espejo, cuando te gana el exhibicionismo, la historia se complica.
Bueno, pues ya lo saben, facebookeras y facebookeros, todo con moderación. No exageren, porque como decía un político francés, todo lo exagerado se vuelve insignificante. ¡Hasta la próxima!
Una producción de radialistas.net.
Bien, pues ahí estuvo esta cápsula cortesía de Radialistas, una dosis de exhibicionismo, pues donde precisamente hablamos de estos usos tan, pues a veces tan complejos que hacemos de las redes sociales, en ese caso el Facebook, y cómo al estar pues exhibiéndonos en esta gran ventana, pues también estamos poniéndonos en riesgo de alguna manera. Y bueno, invitarte a que nos llames 826-1347, el teléfono directo a cabina. El tema de hoy nos da para resolver muchas dudas y me da muchísimo gusto saludar en cabina a Fernando de la Fuente García. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, obtuvo el grado de experto en mediación de conflictos familiares, título otorgado por la Escuela de Educación para el profesorado de la Universidad Complutense de Madrid en España, obtuvo el grado de experto en Derecho y Nuevas Tecnologías, título otorgado por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid en España. Obtuvo el grado de maestro en Derecho por la Unidad de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, grado de maestro en Administración de Negocios por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Es funcionario del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí, adscrito como subsecretario al Juzgado Sexto Civil y Segundo Familiar en el Estado desde el año 2003 a la fecha. Entre muchas otras cosas, también es activista social en defensa de los derechos humanos como socio fundador y presidente del Consejo Directivo de Fundación Sofía México AC desde el año 2014, habiendo desarrollado en San Luis Potosí un exitoso programa de prevención del ciberbullying denominado Nunca lo entenderás hasta que te pase a ti, con específico énfasis en el delito denominado sexting, mediante la difusión de información sobre las consecuencias del fenómeno, así como el desarrollo de conferencias en universidades, escuelas e instituciones formadas por padres de familia y sociedad civil en general, además de participar en programas de televisión y radio en cadenas locales y nacionales sobre la prevención del delito, y hoy aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ti por la invitación. Estoy bien contento de estar aquí. No sabes qué emoción me da volver otra vez aquí a Radio Universidad. Estoy feliz de la vida.
Oye, sí, además que bueno, nos abren el espacio para este programa al Instituto de las Mujeres, que para nosotras es un escaparate, la verdad, muy importante, porque mucha gente que nos escucha puede adentrarse a los temas de la perspectiva de género, de los derechos humanos de las mujeres, y pues en el caso del sexting, como una modalidad pues nueva y no tan nueva ya de violencia, entre violencia sexual y violencia psicológica, y como que entran muchos tipos de violencia ahí, y pues bueno, empezar a resolver dudas, sobre todo porque es un delito o es un tipo de violencia que afecta mucho a las mujeres, pero no exclusivamente. Entonces, bueno, Fernando, que nos empezaras a contar qué es el sexting.
Claro, bueno, te platico lo siguiente. Como antecedente histórico, me gusta mucho remontarme ese dato. La palabra sexting se utiliza por primera vez en Nueva Zelanda, en el año 2005. La primera vez que una prensa local de esa entidad señala sexting como el envío de difusión de imágenes a través de plataformas digitales. Uh-huh. En ese caso eran mensajes de texto. En ese momento no había la tecnología que tenemos ahorita, no había WhatsApp, Facebook estaba empezando, no era tan accesible. Pero el mensaje de texto era muy tradicional, el correo electrónico. Utilizaban esa plataforma, esas plataformas digitales para el envío de estas imágenes. Insisto, en Nueva Zelanda. Pasan los años, bueno, empezamos a importar lo negativo, como es el caso en casi todas las temas negativos, insisto. Y bueno, llega a Estados Unidos y nos refleja México. En lo personal, yo tengo conocimiento del sexting, de la difusión de las imágenes íntimas, a raíz del 2011-2012, cuando ya he entrado en el tema, empiezo a darme cuenta de que el fenómeno ya tiene un rato aquí en San Luis Potosí. No sabíamos que se llamaba sexting, no sabíamos que también va concatenado con el grooming, no sabíamos que era ciberbullying, porque ni siquiera tenemos claro qué es el bullying, el acoso escolar. Algunos conceptos ahí que tenemos
como el grooming, ahorita me dices que es
claro, encantado, y son fenómenos gravísimos. Ajá. Que generalmente los padres de familia no están enterados de lo que sucede, no saben lo poderoso para mal que puede ser un teléfono celular usado irresponsablemente, un teléfono, dispositivo, una plataforma digital. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, pues bueno, sería el antecedente que te quiero dar en cuanto a la definición. Como bien lo mencionabas hace un rato, pues es esa, es un anglicismo, es una palabra del idioma inglés, repito, aunque sea un poco repetitivo, que es la conjunción de dos palabras, sex y texting, es sexo y mensajear. Al fusionarlas, al conjuntarlas, es el sexting, que es este envío de imágenes. Hablamos de sexting, quizá esté un poco mal el concepto como tal. Uh-huh. Porque el sexting implica la difusión de imágenes sin rostro, sin algunas características muy particulares que te identifiquen como persona.
Okay.
Y el tipo de difusión de imágenes íntimas que se lleva a cabo en México, en nuestra ciudad, en nuestro país, pues es imagen de venganza, es pornografía de venganza. Es una imagen que una chica o un chico se tomó de cuerpo completo, mostrando su cara, obviamente exponiendo su cuerpo, y es lo que lo hace tan delicado, sí, porque hay quien defiende el sexting. Yo en lo personal estoy en contra del fenómeno, porque dicen que es el envío de partes del cuerpo sin rostro. Aún así es un riesgoso llevar, claro, a cabo este tipo de decisiones, porque son temas que pueden culminar hasta con la muerte de las personas. Y en el tema de si fuera o no fuera, bueno, hablando del tema de género, me voy a aventar un trompo a la uña muy fuerte. Échese. Pero yo creo que es un trompo muy, muy adecuado.
Okay.
Creo que es un tema de violencia de género. Es en contra de las mujeres. El sexting, para generalizar el título, el nombre,
claro,
la pornografía de venganza es contra las mujeres. En muchos casos hecha por los varones, que estamos fallando como varones. No estamos siendo responsables en nuestra conducta como hombres, como protectores, como el varón. No quiero emitir un pronunciamiento equivocado, pero el varón defiende a su familia, defiende a su esposa, defiende a su mujer, la apoya, la hace crecer igual que uno, no la ataca ni la lastima. Y el 97%, 95% de imágenes que suben a la red son de mujeres. Es un tema muy triste. Si hablamos de la violencia de género, pues se ventilaba. La violencia es una agresión que se hace generalmente hacia un tema específico.
Uh-huh.
Y cuando es género, pues a un tópico muy particular. En este caso es en contra de la mujer, a mí no me queda la menor duda. Y es generada en muchos casos por los varones, que insisto, estamos fallando como hombres, no en nuestro papel generar ese tipo de circunstancias. Y bueno, en algún porcentaje también la responsabilidad o irresponsabilidad del uso de la red al difundir imágenes por parte de las chicas.
Así es. ¿Y se puede decir que el sexting es un delito cibernético hoy en día?
Así es, claro, ese tema es fundamental. En San Luis Potosí el sexting es un delito. Es un delito que se persigue, el Código Penal lo prevé en su artículo 187, actualmente en el Código vigente en San Luis Potosí. Es un delito que se castiga con cárcel de 1 a 3 años de prisión. Y es un delito que además se sanciona de manera pecuniaria, con salarios mínimos. Entonces, te puedo decir con mucho gusto que la persona que haya difundido una imagen íntima de alguien más es un delincuente.
Claro.
Y debe de sentirse como delincuente, sea hombre o mujer.
Uh-huh.
Entonces, insisto, un muchacho, un chavo, un señor que vio la imagen en el teléfono y dijo, mira qué guapa chica o qué guapo muchacho, y la mandó al grupo de WhatsApp de los amigos, es un delincuente. No hay otra forma de llamarlo.
Fíjate cómo podemos estar cometiendo este tipo de actos
todo un delito y sin darnos cuenta, ¿no? Qué importante es difundir esto. Claro. Ahora, me gustó la definición que dabas al principio, porque entonces hay que entender que el sexting puede ser dos cosas, ¿no? Uh-huh. El que alguien mande sus fotografías o sus imágenes, sus videos a otra persona, pero son propias y que entonces se está poniendo en gran riesgo, pero es su decisión.
Así es.
Y el compartir estas imágenes, y más si está acompañado de ¿cómo le llamarían? De ¿cómo hay coerción o si no haces esto? De
presión.
O sea, que puede ir acompañada o no de una coerción o de una presión para que haga o no haga algo.
Claro.
Si no difundo tus imágenes, eso ya es el delito.
Es que aquí tenemos el grooming famoso, que es lo que te quiero platicar. Okay, mira, el sexting, ya quedó claro el tema y cómo se define y en qué consiste la difusión de imágenes íntimas. Yo difundo, tú difundes, una persona toma la foto y la manda. Pero ¿qué pasa cuando son niños? Es un tema delicado. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con grooming? Es igual una palabra en inglés que implicaría preparar algo para, ¿sí? En el caso específico, la palabra groom se utiliza, por ejemplo, para el tema de animales, para preparar un caballo, por ejemplo, acicalarlo, tranquilizarlo, ¿sí? Dejarlo listo para algo. Pero en el caso de los menores, de los niños, niños como son jovencitos de 8, 7, 9, 6 años, que tenemos víctimas en la Fundación Sofía desde 8 años con temas gravísimos, es cuando un adulto se hace pasar por niño para obtener un favor sexual. El adulto crea un perfil falso de Facebook donde pone la foto de una niña, contacta a una niña o a un niño y mediante un discurso muy particular de no me entienden en mi casa, mis papás no me quieren, estoy triste, estoy solo, el menor se va enganchando con su agresor sin saber que lo están agrediendo, saber que va a ser víctima de un delito. Y está comprobado, hay unos estudios académicos que respaldan que un niño de menor de 18 años, con el discurso adecuado, con un groomer que lo ha estado atacando durante semanas, tarda menos de 12 minutos en quitarse la ropa y mandar una foto. Es un tema impresionante. Eso genera sexting, grooming, ciberacoso. Es un tema que va concatenado. Difícilmente van solos entre sí los fenómenos.
Ahora, nos comentabas que hay muchos riesgos que pueden ser desde problemas psicológicos hasta, pues, trata de personas, ¿no? ¿Cómo qué etapas pasa?
Es bien interesante. Quiero platicarte de dos o tres temas importantes. Primero, ¿qué detona el fenómeno? Son varios factores importantes. Primero, por ejemplo, el noviazgo es un tema delicado. Un porcentaje muy alto, el 60% de las imágenes que se difunden a través de plataformas es entre novios. Entonces, es un factor de riesgo. El teléfono celular.
Que ahora la prueba de amor es que me mandes.
Exactamente. Fíjate qué triste. Es un tema también, vamos a hablar del tema judicial, pero también del tema familiar y valores. No podemos judicializar todo. Soy abogado, trabajo en un tribunal. Y esto lo digo a título personal, pero no podemos judicializar los valores. Son valores, es respeto a mi cuerpo, a mi persona, a mi familia. Es un tema que también quisiera tocar más adelante. Pero en el tema de lo que detona el fenómeno, pues está el noviazgo. Te digo, 60% de imágenes se difunden entre parejas de novios y el 90% del total por teléfonos celulares. Fíjate la gravedad. O sea, el chavito que tiene un teléfono celular y tiene novia, puede suceder que le pase. La impulsividad. El atrévete a hacerlo, a ver si eres tan valiente, ¿no? La presión social. ¿Quieres entrar al grupo? Bueno, mándanos una foto. La presión de los amigos. Son factores que son importantísimos en los muchachos para que detonar el factor. Otro, alcoholismo. Va acompañado del sexting del alcoholismo. La difusión de imágenes es un tema que va a un muchacho que está alcoholizado, que tomó mucho vino en exceso para divertirse y le piden la foto, va a acceder porque está emocionado, está motivado por el alcohol, cambia, sale el otro yo del joven. Y tenemos que los jóvenes potosinos, los potosinos en general, son los que más consumen alcohol del país por costumbre. En San Luis Potosí, aquí en nuestro estado, concreto, Ciudad Valles y Tamazunchale, consumen mayor alcohol que el resto del estado, pero San Luis Potosí va ganando. Tenemos fenómenos como el famoso tampón con vodka, que los chicos sumergen el dispositivo en líquido, en el alcohol, para ponérselo, chicos y chicas, para emborracharse, no para pasarla bien con los amigos y tomar una copa, para emborracharse. Fenómenos como el eyeballing, que es el shot de alcohol en los ojos, para que de esta forma omitir el proceso hepático y se vaya al torrente sanguíneo y te puedas poner borracho, barato, ¿sí? Y rápido, pero ponerte borracho, no pasarla bien con un amigo. Los más chiquitos, gel antibacterial para tomar alcohol y emborracharse, y tiene el 70% de etanol. El niño que no accede a una botella de ron o una botella de whisky, tiene el gel antibacterial en la farmacia y se lo venden y se lo come.
Ay, perdóname que te interrumpa, Fernando, estamos hablando del sexting y muchas otras problemáticas que viven hoy en día nuestras jóvenes, nuestros jóvenes. Vamos a ir un corte, pero regresamos, no nos tardamos nada para seguir platicando de todos estos fenómenos en los que tenemos que estar muy al pendiente.
Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Ya regresamos, seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Foyo, en este programa del Instituto de las Mujeres. El día de hoy estamos platicando sobre sexting con Fernando de la Fuente García. Y antes de irnos al corte, Fernando nos platicaba pues sobre qué situaciones detonan el sexting. Nos hablabas ya del noviazgo, del alcoholismo.
Hablamos también, te voy a platicar un poquito de la drogadicción,
okay.
El noviazgo, bueno, la violencia en el noviazgo, uh-huh. específicamente, y el tema de la pornografía. En el tema del alcohol, bueno, ya señalé estos fenómenos muy tristes, lo que sucede con los muchachos, claro. Esa manera de lastimarse, consumiendo alcohol de una manera irresponsable.
Y como el objetivo no es pasarla bien, sino emborracharse.
Y ya el muchacho muy motivado, muy pues manipulado por esa circunstancia, difunde las imágenes o toma sus imágenes. El tema de la drogadicción es un delito recurrente, la gente está utilizando drogas, es muy fácil acceder a ellas. No quiero entrar a tanto tema en la drogadicción porque no es mi ámbito, no es mi tópico, pero tenemos un reto, el pasecito en Facebook, por ejemplo, que implica que la chica se da un pase de coca y luego propone amigos para que lo hagan, como si fuera un juego. Y tenemos seguidores en páginas de esa naturaleza, y es un tema que los muchachos consiguen drogas de una manera muy sencilla en cualquier lugar. Insisto, la falta de supervisión de papás, la falta de responsabilidad de uno de nosotros, pero es un factor también que detona drogadicción. Violencia en el noviazgo. Las chicas, una jovencita en una escuela me preguntaba que si su novio le pegó una vez, era delito, de 11 años. Entonces le dije, bueno, ¿y en tu casa qué te dijeron? Me dicen, no les dije en mi casa, porque si les digo ya no me dejan andar con él. Entonces tienes en tu casa al villano sentado en tu mesa,
claro.
Comiendo contigo o viendo la tele con tus hijos, uh-huh. Y es el que le acciona a tu hija, y tu hija no te va a decir nada porque no sabemos comunicar nosotros con nuestros hijos. Es claro. Un tema bien complicado. Uh-huh. El tema de violencia me preocupa mucho porque muchas de las víctimas, por no decir que en un porcentaje del 100%, dicen que fue por presión del novio y que les exigió fotografías. Es que no me las pidió, por favor, me jaló, me pegó, me gritó, me humilló hasta que se las mandé. Ya no me quedó de otra.
O hasta chantajes, ¿no?
Claro. Sí, si me cortas, difundo las fotos, o si no las mandas, cortamos. O te cambio una ida al cine por una foto. O sea, a ese grado de tristeza, de pérdida de valores. Importante también la pornografía, el tema de la adicción al cibersexo. Hay unas cifras que están que te mueres. La revista Etcétera sacó hace poquito, el mes pasado, en junio, unas cifras escandalosísimas en tema de pornografía. Y te platico que, por ejemplo, una tercera parte del tráfico de Internet, del tráfico mundial de Internet, una tercera parte corresponde a pornografía. O sea, es demasiado. Claro. Una tercera parte es pura pornografía. La página web más popular a nivel mundial en pornografía gratuita, solamente la propia página reza sus estadísticas, 21.200.000 visitas en el 2015. Solamente esa página es la más popular. Se reprodujeron 87.849.000 videos. Y fíjate qué cifra te voy a dar ahorita. El ancho de banda que se utilizó para poder mover ese tipo de información, uh-huh. fue más o menos la capacidad de almacenamiento de todos los iPhone que se vendieron en el 2015. Toda esa información fue la que se movió en ese ancho de mancha en toda esta cantidad de pornografía que se difunde. Estamos hablando de 1892 petabytes. Ya es un tema muchísimo, muchísimo más elevado de lo normal. Quienes visitaron este sitio, el sitio que te comento de pornografía, en suma destinaron 4.392 millones de horas para ver la pornografía. El 52% accedió de su teléfono celular, el 36% de una computadora y el 12% de su tableta electrónica. Un mexicano pasa casi 9 minutos en una página pornográfica cada vez que ingresa a una. Cada vez. Si al día entra 3 veces, es casi media hora. ¿Sí? Imagínate nada más la influencia que tiene la pornografía en los chavos. Es lo de hoy. Prende la tele a cualquier hora y es tema de sexualidad, desmedida. Sin, no hay problema, es un tema padre. Pero en su momento, en la etapa que le corresponde a los chavos, y con la orientación adecuada y con el respeto adecuado. Digo, somos personas, ¿sí? Antes de ser otra cosa, somos seres humanos y merecemos respeto, somos personas. Entonces son factores que me preocupan mucho en los muchachos. Eso a un lado, insisto, la pérdida de valores en la familia, el respeto a uno mismo, el respeto a tu cuerpo. Hay que dejarle a las chicas, claro, un mensaje a las jovencitas, y eso lo soy muy enfático en la conferencia. La conferencia que yo expongo se llama Nunca lo entenderás hasta que te pase a ti, porque nosotros juzgamos a la gente. Esta niña es una tal por cual porque subió una foto. Ni es una tal por cual, ni la vamos a juzgar nosotros. Ella tomó una decisión y las consecuencias, créemelo, las va a pagar y muy caras, porque una imagen es para siempre y la humillación pública es permanente y es exponencial. Pero yo les digo a las chicas, y soy bien enfático, lo que las hace atractivas a un varón no es una foto, es sus valores, el respeto que se tienen a ellas mismas, el respeto que le tengan a su familia, el cuidado que se tengan y cómo se traten. Eso es lo que realmente un varón se fija en una chica cuando quiere estar con ella, no en una foto. Una persona que te quiere, una persona que te respeta, una persona que quiere estar contigo, jamás te pedirá que hagas eso. Por eso digo, los hombres hemos fallado en ese tema. El hombre pide las imágenes. Insisto, las niñas le dicen, es que me presionó. ¿En dónde? ¿Por qué los muchachos piden fotos a las niñas? Y porque ellas acceden, pero los ahí tenemos ya un círculo vicioso bastante grave. Es un tema de valores que, independientemente del tema de judicialización del fenómeno y el tema legal y el tema legislativo, sí, pero vámonos a lo, la raíz del problema es en la casa. Queremos, a veces piensan los muchachos o piensa la gente que la escuela es como nuestra segunda casa. Sí, pero nuestra casa es nuestra primera escuela. Tenemos ahí que invertir las oraciones y es la verdad. No podemos depositar la responsabilidad de los maestros de formar a nuestros hijos cuando la escuela se va a educar y a reforzar los valores que los muchachos ya traen en su casa, no al revés. Son temas bien, bien interesantes.
Y no, y bueno, ahí entran muchos, muchos temas de género. Por el Día Mundial de la Población del 2016, el tema fue invertir en la niña adolescente y veíamos y analizábamos el tema y de cómo todavía hoy en día seguimos educando tan distinto a niños y a niñas, que a las niñas crecen o crecemos, porque alguna vez lo fui, con, pues sí, con una autoestima mucho más baja, ¿no? Con situaciones de pensarnos que valemos menos que, ¿no? Por todo un contexto social que involucre el patriarcado, pero ¿cómo podemos llegar a casos tan graves? Y me hablabas hace rato de la importancia de hablar de la pérdida de valores y también este asunto, por ejemplo, de tomarlo como venganza. Uh-huh. Bueno, no sabes, yo ya van como 5, 8 veces que pido que cancelen páginas en Facebook. Sí. Que se llaman Quemones de no sé dónde, y Quemones de San Luis, y luego la quitan y le ponen Quemones con doble S para que se vea que es otra cosa diferente.
Estoy de acuerdo.
Y todas, como tú bien dices, son atacando a mujeres, poniendo sus fotografías, nombres completos, hasta teléfono celular.
Así es.
Agrediéndolas de una manera muy baja. ¿Qué sucede? ¿Por qué está sucediendo esto con los chicos? ¿Qué pasa con los valores, ¿no?
Mira, hay un tema importante que quiero señalarte. Hay un fenómeno que es la hipersexualidad en las niñas, que mucha gente lo señala como fenómeno, pero yo más bien creo que es un tema de adicción y es un tema de enfermedad. No soy especialista no soy psicólogo, no soy psiquiatra, mucho menos. Pero la hipersexualidad es cuando tú le creas una princesa en vez de una niña, ¿sí?
Exacto.
Es cuando a la niña le fomentas que su autoestima dependa de la opinión ajena y ahí tenemos un problemón.
Ajá.
¿sí? A una niña que le dices, es que estás hermosa, es que me gustas mucho, mi niña, y le pones un bikini con relleno cuando tiene 8 años para que parezca mayor, o le pintas las uñas, o le pones labial, o le pones unos lentes, y la agrandas, por así decirlo, de una manera más coloquial, es un fenómeno grave, y eso genera que las niñas se sientan hipersexualizadas, princesas. Y entonces, por ejemplo, una niña empieza a tomarse una fotografía en traje de baño y tiene 20 likes, ¿no? Y entonces de repente la foto es un poco más agresiva porque baja un tirante de su ropa de baño, de su traje de baño, y pues en vez de tener 20, tiene 100. Y entonces empieza a quitarse la ropa, y mientras más se quita, más likes tiene. Y entonces la cantidad de dopamina que generas en la niña es enorme. Te puedo decir que hay estudios que comprueban que cuando una niña de esas edades, chiquita, 8, 10, 12 años, tiene un like en una fotografía, un like, le puede generar 800 unidades más de dopamina que a un adulto un orgasmo. Entonces imagínate nada más lo que la niña siente. Me dieron un like, qué emoción. Ahí va otra prenda para afuera.
Estoy siendo aceptada.
Exacto. Además, estoy muy, perdóname la expresión, pero así es como ellas mismas lo expresan. Me dijeron que estoy muy buena. O sea, no es un objeto, es una persona.
Claro.
Sí. Me dijeron que estoy muy buena y entonces tengo 50 o 1000 o 2000 likes. Ve un perfil de Facebook y la fotografía donde una jovencita está expuesta en traje de baño. Y digo expuesta porque está expuesta al escrutinio público.
Claro.
Sí. No controla lo que pasa en tu red social. Tienen muchos likes. Es un tema que tenemos que tener cuidado también. Por eso hablo de uso responsable en redes sociales a los menores y supervisión de los papás. Son las claves. Hay mamás, por ejemplo, en una escuela nos decía una mamá. La niña le comentaba, mamá, ¿sabes qué es sexting? Y dijo, sí, mamá, 16. Le dijo la mamá, dice, no, o sea, no es eso, mamá, nada que ver. La mamá no tiene idea de qué estábamos hablando, ¿sí? Y les hablas de Facebook, de Twitter, de Instagram, de Snapchat, que es de las más serias, las más graves ahorita para difundir imágenes. Y la mamá te dice, pues es que yo no le sé a eso. Y como no le sé a eso, no entiendo. Y pues váyanle sabiendo a eso, ¿no? Porque, y lo citan textual, yo no le sé a eso. Y tampoco tienes que ser un experto, pero comunícate con tus hijos, habla con ellos, aprende a comunicar. Son chavos, están las hormonas a 1000 por hora como nosotros las trajimos en esas edades, en 18, 19 años. El chavo no quiere hablar contigo, no quiere que te metas a su recámara, no quiere que hables no vea su celular porque es mi intimidad, mi privacidad. Bueno, nada más que no somos amigos, soy tu papá y eres mi hijo y podemos llevarnos muy bien y te voy a adorar y amar con todo mi corazón, pero soy tu padre, no tu amigo. No hay que perder ese respeto. ¿En qué momento los papás negociaron con los hijos? ¿En qué momento permitimos que sucediera? Quizás sea esa revoltura de ideas lo que está generando esta circunstancia. Ya vimos que abrir la puerta a lo negativo no nos genera nada positivo. Al contrario, estamos ahorita hechos trizas, discúlpame la expresión, en ese tema de valor. Entonces, creo que hay mucho que hacer, pero para terminar con este problema tan grave que va empezando, digo, las cifras son alarmantes, lo que tenemos que hacer es sí, legislar mucho, me queda claro, pero primero tenemos que empezar por nuestra casa, con nuestros hijos, platicar con ellos, e insisto, el chico no quiere hablar con los papás, a los 15 años están cerrados en su recámara, no me hables, no me veas, y ahí es cuando más al pendiente tenemos que estar con sutileza y diálogo con los muchachos.
Y la enseñanza que estamos dando también desde más pequeños o pequeñas, o sea, a ellas reforzarles su autoestima sin la necesidad de que estén dependiendo de la aceptación física, y a ellos pues el respeto de sus amigas, compañeras, hermanas, de todas, ¿no? De las niñas. Ahorita que comentabas de la hipersexualización, rápido comento que sí, me acordé que en un curso comentábamos cómo viene algunos eventos de disfraces, ¿no? Ya sea octubre, lo que sea, y empezamos a ver en el mercado, para los niños, lo tradicional, digamos, ¿no? El Frankenstein, el vampiro, bla, bla, bla. Pero para las niñas, la vampira sexy, o la vampiresa sexy, la bruja sexy. Tú dices, bueno, ¿por qué si estamos hablando de disfraces para niñas, no? Y ya comercializándolos para niñas de 6 años, en fin. Me preocupa, Fernando, que nos podamos o que nos estemos acostumbrando.
Sí.
Si hace 3-4 años veíamos una foto de una jovencita en bikini y nos podíamos escandalizar de que, ay, ¿cómo sube eso? Y cada vez nos podemos ir acostumbrando y pues sí, pues suben foto en bikini, ya es normal. Nos estamos acostumbrando.
Sí, yo creo que ese es un tema bastante delicado. Las chicas están... mira, yo no quiero emitir un pronunciamiento que vaya a lastimar a alguien, porque tampoco es mi idea, al contrario. Muchos jóvenes se acercan a nosotros, en este caso me toca recibirlos a mí, a muchos chavos, sus papás, y hablo mucho con los muchachos, con mis alumnos, y quiero siempre tener ese puente de comunicación. pero las chicas parece competencia de ver quién es más atrevida en algún sentido. Te pones a ver perfiles de Facebook, tenemos muchos perfiles que hemos analizado, literalmente estudiado el perfil, cómo las fotos van gradualmente subiendo de tono, le van bajando según el tema. Hay niñas a las que les ha pasado el fenómeno y repiten fotografías, y fotografías fuertes, ya no expuestas totalmente, pero en traje de baño o con ropa muy, muy sugerente, de poses muy sugerentes. O niñas a las que les pasó en su entorno cercano, y lo vuelven a repetir. O sea, como si asumieran que no va a pasar nada. Créemelo, a mí me llegan, por lo menos aquí en San Luis, a mi teléfono, al reporte, conmigo en lo personal, 3 o 4 asuntos por día. Es un tema muy triste. Y hablo con muchas mamás y con muchos papás sobre el tema. Y la verdad es que les genera un conflicto grande a la mamá, al papá y a la familia. Porque hace poquito te platico, una mamá fue agredida por el esposo, por el papá de las niñas, y subió su foto a una plataforma pública de venta de cosas, ¿sí? Grave. Pero además, las niñas, hijas del matrimonio de, me parece que 12 y 14 o 14 y 16, se enteraron de las imágenes porque en el colegio le hicieron bullying con las imágenes en los grupos de WhatsApp del colegio. Imagínate, ellas vieron a su mamá.
Claro.
De una manera muy, muy triste, ¿sí? En un grupo de WhatsApp. Imagínate lo que les pasó a las niñas, cómo las trataron,
claro,
cómo se sintieron. Y no acabó ahí. Nunca va a superarse esa circunstancia, porque van a ser recordadas como las hijas de una persona que le pasó esto. Porque en México no hemos aprendido que tenemos derecho al olvido, que tenemos derecho al perdón y que tenemos derecho a equivocarnos. Uh-huh. Como si el que no le pasara fuera perfecto. Por eso nunca lo entenderás hasta que te pase a ti. Esa uh-huh. es la idea, crear conciencia en los jóvenes. Y mi mensaje sería: no difundan imágenes y no te tomes imágenes. Si ya te pasó, si ya agarraste el teléfono y difundiste una imagen íntima, lo primero que tienes que hacer en cuanto sepas que te agredieron es avisarle a tus papás. No a tu novio, no a tus amigas, a tus papás. Porque son los únicos que te van a respaldar, apoyar, aunque se enojen al principio.
Claro.
Pero ellos van a estar ahí contigo. Te van a agredir y a decir que eres una tal por cual. No respondas a las agresiones. Tranquila. Es difícil, pero tomaste una decisión. Y las consecuencias hay que asumirlas con responsabilidad, con la misma responsabilidad o con la misma decisión que tomaste al difundirla, pues con esa decisión recibe la respuesta, ¿no? También, bajo perfil, se acabaron las redes sociales, cierra Facebook, cierra Twitter, cierra. Para ti las redes sociales ya no existen, porque la persona que te quiere agredir va a buscar el mejor momento para lastimarte, y es viral, es instantáneo. Tengo cifras de niñas que han sido afectadas en fotografías con, en un día, 650 mil visitas en una foto, 289 mil reproducciones de un video en una hora, o sea, más de un cuarto de un millón de reproducciones en una hora de un video de una jovencita. Entonces esto es instantáneo. Los chavos son malévolos, son crueles para con los demás. O sea, el hombre es lobo del hombre, me queda clarísimo. También las recomendaciones: denuncien, porque hay que denunciar, hay que tener miedo a denunciar, hay que confiar en la autoridad, hay que cambiar esta circunstancia de no confianza. Y bueno, pues eres víctima de un delito, por lo tanto atiéndete, busca apoyo de un profesional, un psiquiatra, un psicólogo, que te apoyen y que te orienten. Los abogados te podemos orientar en el tema jurídico, en la fundación te podemos hacer pues nuestra opinión, darte un consejo, orientarte con algún protocolo que diseñamos, pero somos abogados, somos mercadólogos, no somos profesionales en el tema, y lo que queremos es apoyar, no lastimar. Te canalizaremos con la instancia correspondiente. Y les pregunto a los demás, somos la única fundación en México, literal en el país, de Tijuana a Cancún, que hacemos esto. Debería de haber 5,000 fundaciones oficiales, claro. Hay una, no puede ser. Se exhorto a los muchachos a que hagan esta fundación, la repliquen por miles, para que haya mucha gente, porque la única forma de parar esto es que todos unamos esfuerzos. Y te lo digo sin quedar bien y sin ningún empacho, simplemente nosotros fuimos los pioneros en este proyecto, pues que se sumen otras 5,000 asociaciones iguales para difundir esto a nivel nacional o mundial en un momento dado. Sí, no podemos estar ajenos a lo que pasa alrededor, que estamos viviendo una época muy triste en todos los sentidos. Nosotros, mis grupos, mis compañeros y yo, estamos poniendo un granito de arena que es importante. Nos preocupamos por el fenómeno y nos ocupamos del fenómeno. Vamos a foros, a plataformas internacionales, no a platicarles todas las buenas ideas que tenemos. Sí, venimos, no, a platicar lo que ya estamos haciendo en San Luis, perfecto, en Nuevo León, en Ciudad de México, en Tamaulipas, que ahí voy a Tamaulipas muy seguido, y no es un tema que me haga tan feliz, en mi familia tampoco, porque voy a Matamoros, voy a Reynosa, voy a Laredo, Tampico, hablar de narcotráfico. hablar de alcoholismo, hablar de trata de personas, hablar de pornografía.
Claro.
Es un tema que no está interesante. Digo, me gusta hacerlo porque me gusta ayudar a la gente, pero también estamos exponiéndonos todos mucho y que valga la pena, ¿sí? La pregunta es, ¿qué están haciendo los demás por los chavos? ¿Cuál es el granito de arena que los demás ponen? Aquí estamos allanando el camino. Súmanse, vamos a apoyar. Aprovechando el comercial, te pediré
pues
que
qué bueno,
nos
sí.
revisaran ahí en la página de Facebook. Tengo una página muy padre, Fundación Sofía México en Facebook, una fanpage. Tenemos, estamos a punto, ya a nada de llegar a 10,000 seguidores.
Muy bien.
Es un tema
yo
muy
ya soy
padre.
Una. Ah,
muchas gracias. Estoy muy contento porque créemelo, cada like lo hemos sudado. Hay opciones de compra, likes. No hemos comprado uno solo. Todo ha sido orgánico. Uh-huh. Y nos damos cuenta por la interacción. La gente platica con nosotros. No nada más nos da cifras. Tenemos casi 1,500,000 de impacto en redes. Es mucho. Uh-huh. Seguidores de muchos lugares del mundo. Ahora sí que somos globales en ese tema. Hay fundaciones como la Rotary que nos han apoyado muchísimo. Los clubes rotarios de muchos estados de la República nos han llevado. Colegios aquí en San Luis. Hay quien nos ha dicho, aquí no entras, pero hay otros que nos han abierto las puertas. Y se ha notado la responsabilidad de los directivos de los colegios cuando los atacan los cibernautas o los agresores a su comunidad y los blindan. Blindamos a las escuelas. Creo que los papás están informados. Agradezco mucho a quien nos ha permitido entrar porque no ha sido fácil. Nadie es profeta en su tierra, como dicen por ahí.
Claro.
Nos ha costado mucho trabajo. No hace mucho, estaba en un evento en Monterrey, de una conferencia en Monterrey importante, en un uh-huh. evento padrísimo. Y un potosino se me acercó para invitarme a dar una conferencia en San Luis. Y dije, amigo, yo soy de San Luis, allá vivo. Así, ¿cómo crees? Sí, o sea, gracias por la invitación, pero el día que quieras, mira, te quita mi tarjeta y un fonazo y encantado de la vida, ¿no?
Uh-huh.
No puede ser. O sea, es increíble que mejor, pensando que éramos de otra ciudad, nos andaban invitando a nuestra casa.
Claro.
¿Sí?
Oye, y aprovechando que nos estás hablando de la fundación, ya les decía yo al principio que estás trabajando en esto desde el 2014.
Así es.
¿Cómo es? O sea, si una persona quiere acercarse por alguna situación, ¿qué tiene que hacer? ¿Si ha sido víctima de este delito?
Mira, es bien interesante. Nos enfocamos al tema de las imágenes, porque hay mucha gente que nos habla para platicarnos que se peleó con el novio, que está problema con los papás, y lo tratamos de atender porque nos buscan por algo. Y si alguien te está buscando y quiere hablar contigo es porque te necesita, y esa es la premisa de lo personal. Los asuntos de Sofía, todos, el 100%, el primer contacto soy yo. Entonces también a veces me agobio,
sí, claro,
un poco, pero trato de atenderlos todos. La mecánica
es
muy sencilla.
Ojo, se requiere voluntariado. Ah.
Sí, te lo juro. Es muy sencillo. Y nos mandas un inbox a la página de fundación. Yo soy el único administrador del grupo. Está pero súper blindado. No hay forma de que nadie tenga ese acceso. Y reviso el mensaje que nos mandas con una explicación. Tienes que ser obviamente mayor de edad. Y nos explicas qué te pasó. Si eres menor, entonces pido que tus papás se comuniquen conmigo, les mando un teléfono y nos contactamos con los papás. Pero si eres una persona adulta, me mandas, un mayor de edad, me mandas lo que te pasó, uh-huh. y yo lo comento con mis compañeros. O sea, tenemos un caso así, ¿cómo ven? ¿Le entramos?
Uh-huh.
Y entonces, si es un caso de imágenes, pues directamente lo vemos con C4, con Seguridad Pública, o lo vemos con la Subprocuradora de Delitos Sexuales, lo vemos con la Comisión de Víctimas, la Comisión de Víctimas del Delito, con la licenciada uh-huh. Julieta, lo vemos con quien corresponda para canalizar derechos humanos, según fuera el caso, y canalizamos a la víctima con quien lo necesite. Si es un tema ya muy particular, los abogados de fundación, pues ya hablan con ellos y platican sobre el asunto jurídico. Pero nuestra idea es ser una especie de puente. Si es de imágenes, te lo digo francamente, quitar una imagen es imposible, es un tema que no se puede llevar a cabo, pero podemos hacer muchas, muchas cosas para ocultar esas imágenes, con el apoyo, insisto, de las autoridades de temas de seguridad, que en este C4, la gente de C4, Lizana Anabel, que es la actual directora,
uh-huh.
nos ha apoyado siempre que vamos con ellos, nos dan el mejor trato a todo mundo, pero a lo mejor cuando vamos con la fundación, pues nos dan un trato igual de bueno que a todos los demás, pero nos atienden con una sonrisa diferente. No sé, vamos a llamarlo así.
Okay,
¿sí? Y igual en la Comisión de Víctimas, igual en Derechos Humanos, igual a donde vamos, creo que es una buena labor y nos han tratado bien aquí en San Luis. Estamos muy contentos por eso. Esa es la mecánica. Nos mandan un mensaje, lo leo yo, en una mente yo. No se difunden imágenes. Es muy curioso porque me dicen, ¿le mando las fotos? No, amiga.
Claro.
Claro que no. O sea, dinos qué te pasó. Uh-huh. Y según lo que te pasó, platicamos contigo en persona.
Uh-huh.
Y la autoridad, si lo requieren, que no debe, no hay razón, te solicitará alguna información particular. no contraseñas, no claves de correo electrónico, no correo, o sea, información. Ellos son policías cibernéticos, ellos saben hacer eso. Uh-huh. Ellos ocupan un montón de periciales de los dispositivos y de una serie de información que te van a pedir, pero esa es la dinámica con nosotros. O sea, no te puedo decir que tengo 10 psicólogos y psiquiatras a la orden, es muy complicado.
No, bueno, y toda la actividad que estás realizando de manera preventiva con ese estas pláticas, que ese es el fuerte, porque a final de cuentas, pues lo que queremos es que esto no suceda.
Hemos impactado, sin temor a equivocarme, ahorita yo creo que unas 70,000 personas en los últimos 2 años, creo que vamos muy bien, en presencial, porque tenemos afortunadamente la opción de estar con ustedes en radio, en televisión, en las televisoras grandes, en Televisa, en TV Azteca, en Milenio próximamente, en Ciudad de la Barra Mexicana de Abogados, que soy parte de la barra, me ha invitado a algunos estados a platicar del fenómeno, nos han volteado a ver y creo que vamos a hacer algo muy positivo por los chavos de México.
Muy bien, pues búsquenlos en Facebook, Fundación Sofía México, así encuentran a la fundación, denle like, denle me gusta y pues a seguir y a estar muy al pendiente también a padres y madres que nos escuchan, pues pendiente de lo que sucede con nuestras hijas e hijos. Fernando, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Carolina, encantado estar
aquí. Se nos acabó el tiempo, nos escuchamos el próximo martes aquí en Equilibra Radio, yo soy Carolina Jaime, hasta la próxima.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.